es todo. No me diga nada, no me diga nada. Apiádese de mí. Apiádese mucho de mí. Me callé. Un gran vendaval recorría mi cerebro. Me sentía como alguien a cuyos pies, en un camino llano, repleto de sol y árboles, se abre de pronto un abismo de fuego. Pero unos momentos después, con toda naturalidad, el poeta exclamó: «Bueno, ya va siendo hora de que nos vayamos». Y pidió la cuenta. Nos montamos en un fiacre. Por el camino, al atravesar no sé qué plaza, llegó a nuestros oídos el sonido del violín de un ciego que estropeaba una bonita melodía. Y Ricardo comentó: «Oye esa música. Así es mi vida. Una partitura maravillosa destrozada por un intérprete horrible e infame». ¿Quién no ha sentido en algún momento que su vida era una tortuosa ejecución musical, una sucesión descoordinada de instrumentos tratando de entenderse, una tuba mugiendo su desconcierto, un lamento de gato en el violín? En este caso, quien está tocando de fondo, aunque creo que no se escucha en toda su plenitud una parte, y quien tocaba el esforzado violín, para nada horrible, como decía el texto que hemos oído antes, violín que no sé si se ha oído en su versión más o menos mono que estamos escuchando, era el de mi viejo amigo al que hace mucho tiempo que no veo, doctor Antoine Duanel, integrante, iba a decir intrigante, que también le gustaría a él, del reconocido y laureado otro ilustre colegio oficial de patafísica de Valencia. Ellos han puesto el contrapunto sonoro, quizás aparezcan luego otra vez, a este lamentable fragmento de ese fascinante libro La Confesión de Lucio de Mario de Sacarneiro, con que hemos empezado el programa. Una obra que podía llamarse a sí mismo como el tema este que habéis escuchado de los doctores, o habéis medio escuchado, ya que hemos escuchado medio trozo, o una versión hemipléjica, podríamos decir, del tema de los doctores Valls, paranoico triunfal. Así, de este modo paranoico triunfal, orgullosos en el descalabro, entramos en este trozo de vida, que si decides permanecer ahí con nosotros, nadie va a devolverte. Quedará como un eterno lapso en el que compartimos nuestras incertidumbres y nuestras exploraciones cavernosas a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza. Thank you.
Pues sí, amigas y amigos, a tropezones, como es nuestra costumbre, nos hemos adentrado ya en este ámbito más o menos oscuro de nuestro mundo cotidiano, a este lado de la tumba. Y hoy nos comprometemos a hablar incluso un poco menos que últimamente, cada vez hablaremos menos, hasta que al final casi desaparezcamos entre nuestros libros y nuestras músicas. Pero en este programa de hoy son infinitas las cosas que os hemos preparado, algunas continuación de las de la semana pasada y otras presentaciones de algo nuevo, como la obra y la personalidad y algunas cuestiones sobre este autor tan especial que os queríamos presentar hoy. Este autor portugués de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que nos va a acompañar en un trocito, en una porción de nuestro programa de hoy, Mário de Sá Carneiro. Aparte de un par de secciones, nos reduciremos a un par de ellas, un par de secciones que ahora os, dos o tres, con las que ahora iniciaremos el programa. Después de Mário de Sá Carneiro, intentaremos regresar y terminar nuestro díptico que queríamos dedicar al santanderino paraguayo Rafael Barret, a este tan especial anarquista de esa misma época, más o menos la misma época que de Sá Carneiro. Y tras él daremos paso a esa ya anunciada sesión extraña, estrambótica, de los sastres. Y si nos da tiempo, pues también nos dirigiremos a esos dos países como medio abandonados del planeta, que son, como ya os vengo diciendo, Grecia y, por otro lado, también Paraguay. Vamos rápido a lo que tenemos. Por aquí nos saltan las palabras unas encima de otras. Si quieren salir y escaparse a través de este micrófono, de momento que Patamame se ha puesto el primero de la fila para explicarnos por qué esta frase que os voy a decir ahora es una mentira. Digo una mentira, bueno, sí, una mentira, pero en realidad más bien una estupidez. Los animales, en su calidad de seres irracionales, entre comillas, ni sufren ni padecen. Por lo tanto, no importa la forma en que les tratemos, todo nos está permitido. Este es el argumento que muy brevemente nos va a desmontar racional y lógicamente que Patamames, a través de su libro Tú también eres un animal, y aprovecho para decir que quien esté interesado en ver qué es lo que se esconde detrás de la industria que fabrica los, o que procesa los alimentos de origen animal, podría acercarse a la última investigación que han hecho la gente de Igualdad Animal en granjas de Cataluña y de Euskadi, de patos de los animales que se utilizan para fabricar el foie gras, que, por cierto, y esto quizás alguien no lo sepa, está prohibido el foie gras, su fabricación y en algún lugar incluso su venta, aunque venga de fuera, está prohibido en muchos países de Europa y ahora recientemente también en California. En fin, si os queréis interesar por esta historia, pasaros, buscad la página de esta gente Igualdad Animal y ahí veréis un vídeo espeluznante de cómo se fabrica este horror, que cuando yo lo tomaba me gustaba mucho, pero con el tiempo uno se da cuenta de que muchas de las cosas que hace están envueltas de las mayores o la mayor de las inconsciencias. Apliquemos esto a esta frase en la que se nos dice que los animales, si son seres irracionales, no sufren y no padecen, y por lo tanto, da igual cómo les tratemos, podemos hacer con ellos lo que queramos. A pesar de que resulta difícil aceptar que alguien pueda hoy defender una postura tan grosera como esta, todo apunta a que existe todavía gente que parece haberse estancado en pleno siglo XVII, cuando Descartes negaba toda consideración moral a los animales y sus coetáneos defendían que si los perros a los que destripaban sin anestesia aullaban desesperados, se trataba en realidad del ruido producido por los muelles internos de su estructura. Muchos creían, o al menos así lo manifestaban, que no había dolor ni padecimiento más allá de la realidad humana y que, por lo tanto, hurgar sin miramientos en las entrañas de los animales vivos no era distinto a hacerlo en la maquinaria de un reloj. En una encuesta realizada en España en el año 1991, entre más de 1000 personas, una de las preguntas hacía referencia a si la persona entrevistada consideraba que los animales poseen capacidades para experimentar cosas tales como el temor, la felicidad o el dolor. Como era de esperar, una holgada mayoría contestó afirmativamente, pero lo sorprendente era el porcentaje que opinaba otra cosa. Un 3,7% respondió con un rotundo no, mientras que otro nada despreciable 2% se colocaba en el conocido epígrafe del no sabe, no contesta. Cabe la pena recordar de nuevo la época en la que tal encuesta fue realizada, a finales del siglo XX. No se trata de la edad del hierro ni del medievo. Estamos hablando de la era de las tecnologías de la información, en la que todo tipo de datos inundan nuestros hogares a través de la prensa escrita, de la radio y de la televisión. Y de Internet, la mayor revolución de la historia en materia de transmisión de datos. Y aún así, casi 6 de cada 100 personas encuestadas o bien no eran capaces de posicionarse o lo hacían de forma negativa a la pregunta de si los animales son capaces de sufrir o de estar contentos. Por mucho que se quieran relativizar o maquillar los resultados, estos deben necesariamente hacernos reflexionar sobre nuestra capacidad intelectiva. Cogidas una a una las personas que conforman este demoledor 5,7%, sería en extremo interesante mantener una tranquila conversación con cada una de ellas para, entre otras cosas, preguntarle qué significado cree que tienen los aullidos de un perro atado al que se propina un aluvión de patadas o las bocanadas que da el toro en el ruedo mientras es arrastrado por las mulillas. ¿De verdad tienen sombra de duda sobre que tales situaciones puedan ser producto de algo identificable como dolor y sufrimiento? Ciertamente están convencidos y convencidas de que golpear a un niño o amenazar a una mujer indefensa les provoca padecimiento físico y emocional, mientras hacer lo mismo a un oso no deriva en nada de eso. Aunque estadística en mano pueda parecer que se trata de porcentajes residuales, sorprende que aún existan no ya casi 6 de cada 100, sino un solo ciudadano o ciudadana en plena posesión de sus facultades mentales que crea de verdad que los animales no humanos son incapaces de sufrir. Es muy probable que se trate, como ya se ha explicado, de una forma de egoísmo radical con el que se intentan evadir responsabilidades morales, lo que en cualquier caso demuestra que se es consciente de la capacidad de sufrir más allá de la frontera humana y que ello sirva de excusa para no querer reconocer obligaciones éticas por nuestra parte. Si no es así, la verdad es que quien funciona mediante un esquema mental tan arcaico es muy probable que considere normales cosas inconfesables sobre otros seres humanos en función de factores tan peregrinos como su género, su inclinación sexual o el color de su piel. y en consecuencia, estas personas constituyen un serio peligro para nuestra sociedad, en cuyo caso deberían ser apartadas de la misma. La capacidad de sufrimiento de los animales varía en función de su naturaleza, exactamente igual que sucede en los humanos. En uno y otro colectivo, la complejidad mental y fisiológica abre un importante abanico de posibilidades en cuanto a percibir el fenómeno del dolor. Por eso los gatos poseen una gama más amplia en cuanto a su capacidad de sufrir que la que tiene un cangrejo de río. De la misma manera que mayor es la que posee un humano adulto respecto a la que tiene un bebé de su misma especie.
Enjaulados para su comercio, miles de animales sufren diariamente la miseria del cautiverio. Enjaulados para su comercio, sacrificados para la docencia, explotados para la industria del entretenimiento. Es necesario un circo sin animales, indispensable la actualización de los medios educativos en las universidades, detener la violencia y la masacre taurina. Por una vida y una muerte digna, a liberar.
Bueno, la tesis es que el psicoanálisis y o psiquiatría no conoce al otro, al paciente como semejante. Pero la inmoralidad es incumpliendo el sexo ni nada por el estilo, ¿no? Si no lo reconoce, no, el psiquiatra sella antemano las puertas del manicomio por cuanto no reconoce al psicótico como semejante. Muchas veces con solo prestar oído a los problemas del psicótico se entiende todo. Con la mayor facilidad sin necesidad de consultar a Freud o a Minkowski o toda esta pandilla marrano. Por ejemplo, cuando Mary Barnes, la esquizofrénica esta que dice que culo ley y tal, pintó la pared de mierda, quería decir algo más obvio que cualquier espacio oloroso o cualquier cuerpo objetivo.
¿Por qué dices que dicen que culo?
Porque se lo enseñó la pared pintada de mierda a Ley y le dijo, ¿qué le parece? Y dijo, Ley, es bonito, pero no tiene colores. Y entonces se pintó de ahí, claro. Porque se practica una especie de autoanálisis esquizofrénico, que es torsión, erección, etcétera, del espíritu, ¿no? Yo lo que aportaría a la psiquiatría española inicial es los ojos. La gramática, la mirada, como gramática del espíritu. No sé qué dice, no sé dónde he leído que para Freud el aparato psíquico, bueno, en la tanda en la interpretación de los sueños, para Freud el aparato psíquico era un aparato óptico.
Oye, volviendo a esto, a Mary Barnes, ellos hablan en términos de guiaje. De la esquizofrenia como... Y tú también parece que en algún momento hablas en esos términos, ¿eh? En algún artículo, pero es un viaje. ¿Cómo se saldría de ese viaje? No la forma técnica de salir, sino que quien sale de ese viaje, ¿qué aparece? ¿Como una, con una verdad subjetiva o con una verdad trascendental?
Por venir
un poco.
Otto Rank decía que el neurótico es un nuevo tipo de hombre, que la locura debe ser una obra de arte.
Pero
y Freud decía que el delirio es un proceso restitutivo de Quereson, restitutivo de curación, por cuanto reorganiza. Sin necesidad psiquiatra ni de nada. Yo lo único de valor en España es el golpeo psiquiatrizado en lucha, que son psiquiatrizados que se analizan a sí mismos o bien voces y tal, pero no van a psiquiatras ni nada. Yo escribí el manifiesto del segundo colectivo psiquiatrizado en lucha, lo publicamos en el viejo tumbo, que pesaba. En el régimen actual de convivencia unos caen y otros no, y esos a los que caen se les llama así, que nadie sepa por qué yo.
Fragmento más de la entrevista que le hicimos a Leopoldo María Panero hace ya muchos años, en 17 o 18 años, cuando estaba en el manicomio de Mondragón. Por cierto, la persona que salía haciendo las preguntas era una de las cuatro personas que fuimos allí a ver a Leopoldo Manero y a entrevistarle. Era Josep Alfons, que fue un gran amigo mío, y aunque con el tiempo pues las cosas se torcieron y bueno, esa amistad se transformó en otra cosa más triste. Pero ahora que hace unos pocos años que murió, me gustaría, no sé, darle a través de aquí este recuerdo, que lleva también a comentar que es una pena que las cosas no se lleguen, quizás no a solucionar, porque muchas no tengan arreglo, pero al menos a ponerse encima de la mesa y poder al menos uno saber qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pensando y qué es lo que ofrece en su relación a los demás humanos, y hacerlo antes de que estos se mueran, porque si no luego es una pena. En fin, así son las cosas. Y bueno, continuamos después de esto con... Ya hemos visto que Leopoldo María Panero nos daba una serie de comentarios y observaciones sobre el psicoanálisis que nos han llevado, bueno, sobre su peculiarísima visión del psicoanálisis y que hará que más adelante fundamos estas dos secciones y le dejemos a él hablar largo y tendido sobre este asunto. De momento ya sabéis que estas semanas os hablábamos de varios psicoanalistas de los que había poco material, psicoanalistas heterodoxos y extraños, Otto Gross, Víctor Tausk, y el último que os presentamos, Georg Grodek. De este hay más material, aunque curiosamente en editoriales pequeñitas, lejanas, es decir, de otros países, o antiguas, que o bien ya no existen o bien están en colecciones saldadas o descatalogadas. Pero de todas maneras hay bastante material de él, así que lo estamos removiendo, revisando y estudiando de algún modo para poder presentaros algunas cosas más sobre este gran personaje, este curiosísimo personaje que tantas ideas y tan jugosas proporciona a la visión de las enfermedades orgánicas, corporales, a través de una visión psicológica, una visión más profunda del origen que puedan tener todas estas dolencias físicas, a través o a partir o que puedan haber clavado sus raíces en unas instancias más profundas de nosotros mismos, que son las que le dan su forma, su fuerza y su mala leche. En fin, da mucho que pensar realmente todo lo que hizo, pensó, y la valentía con la que se expresaba este hombre, al que no le importaba para nada ser un lobo solitario, el Georg Grodek, del que ya tenemos bastantes cosas que contaros y que lo haremos a partir de la semana que viene, después de las cartas cruzadas con Freud que os leímos como entrada de Grodek en el mundo del psicoanálisis de Freud. En fin, como no os queremos dejar sin nada, os voy a leer ahora un texto de Antonio Tabucchi, un relato muy cortito de su sueño de sueños. Antonio Tabucchi se murió hace muy poquito, así que servirá también para recordarle, ya que ya sabéis que a nosotros nos cuesta mucho despegarnos de los muertos, porque si bien dicen que solo se quedan los muertos, por nuestra parte no va a ser. Y por nuestro lado estamos cerca de ellos y cerca de sus esencias flotantes y volátiles. Sueños de sueños, de Antonio Tabucchi, nos narra el sueño del doctor Sigmund Freud, intérprete de los sueños ajenos.
Thank you.
La noche del 22 de septiembre de 1939, el día antes de morir, el doctor Sigmund Freud, intérprete de los sueños ajenos, tuvo un sueño. Soñó que se había convertido en Dora y que estaba cruzando una Viena bombardeada. La ciudad estaba destruida y de las ruinas de los edificios se alzaba una nube de polvo y de humo. ¿Cómo es posible que esta ciudad haya sido destruida?, se preguntaba el doctor Freud e intentaba sujetarse los senos, que eran postizos. Pero en aquel momento se cruzó en la raza Austrasse con Frau Marta, que avanzaba con el Neue Freipress abierto ante sí. «Oh, querida Dora», dijo Frau Marta, «acabo de leer precisamente ahora que el doctor Freud ha vuelto a Viena desde París y vive justo aquí en el número 7 de la raza Austrasse. Quizá le sentaría bien que lo visitara». Y mientras lo decía, apartó con el pie el cadáver de un soldado. El doctor Freud sintió una gran vergüenza y se bajó el velo del sombrero. «No sé por qué», dijo tímidamente. «Porque tiene usted muchos problemas, querida Dora», dijo Frau Marta. «Tiene usted muchos problemas, como todos nosotros. Necesita confiarse a alguien y créame, nadie mejor que el doctor Freud para las confidencias. Él lo comprende todo acerca de las mujeres. A veces parece incluso una mujer, de tanto como se en sí misma en su papel». El doctor Freud se despidió con amabilidad pero con rapidez y retomó su camino. Un poco más adelante se cruzó con el mozo del carnicero, que la miró con insistencia y le soltó un piropo grosero. El doctor Freud se detuvo porque hubiera querido darle un puñetazo, pero el mozo del carnicero le miró las piernas y le dijo: «Dora, a ti te hace falta un hombre de verdad para que dejes de estar enamorada de tus fantasías». El doctor Freud se detuvo irritado. «¿Y tú cómo lo sabes?», le preguntó. «Lo sabe toda Viena», dijo el mozo del carnicero. «Tú tienes demasiadas fantasías sexuales. Lo ha descubierto el doctor Freud». El doctor Freud levantó los puños. Eso ya era demasiado. ¿Que él, el doctor Freud, tenía fantasías sexuales? Eran los demás quienes tenían esas fantasías, los que acudían a hacerle sus confidencias. Él era un hombre íntegro, y aquel tipo de fantasías era un problema de niños o de perturbados. «Venga, no seas tonta», dijo el mozo del carnicero, y le pellizcó suavemente la mejilla. El doctor Freud se pavoneó. Después de todo, no le disgustaba ser tratado con familiaridad por un viril mozo de carnicero. Y después de todo, él era Dora, que tenía problemas nefandos. Continuó avanzando por la raza Austrasse y llegó ante su casa. Su casa, su bella casa, ya no existía. Había sido destruida por un obús. Pero en el pequeño jardín, que había quedado intacto, estaba su diván. Y en el diván se hallaba tumbado un palurdo con zuecos y la camisa por fuera, que estaba roncando. El doctor Freud se le acercó y lo despertó. «¿Qué hace usted aquí?», le preguntó. El palurdo lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. «Busco al doctor Freud». «El doctor Freud soy yo», dijo el doctor Freud. «No me haga reír, señora», respondió el palurdo. «Muy bien», dijo el doctor Freud, «le confesaré una cosa. Hoy he decidido asumir la apariencia de una de mis pacientes, por eso voy vestido así. Soy Dora». «¿Dora?», dijo el palurdo. «Pero si yo te amo». Y diciendo esto, la abrazó. El doctor Freud sintió una gran turbación y se dejó caer sobre el diván. Y en aquel momento se despertó. Era su última noche, pero él no lo sabía.
Thank you.
Mi vida se ha sentado y no hay quien la levante, pues de poniente a levante mi vida ya se ha hartado. Miradla, la hastiada. Allí está echada a piernas cruzadas en el interminable sofá de mi alma tapizada. Pues sí, así es. Mi alma, otrora soñadora de Rusia, se ha empapado de calma y hoy solo sueña peluches. Va a los cafés, pide un boc, lee Le Matin como castigo y no hay chisme alguno que la vuelva al oro antiguo. Dentro de mí es un fardo que no pesa, pero cansa. Zumbido de un tábano o comezón que no pasa, folletín de A Capital, por nuestro Julio Dantas o cualquier cosa entre tantas de una antipatía igual. Caramba, ya bebe vino, cosa que jamás hacía, y fuma su cigarrito en plena burocracia. Un día de estos, seguro, cuando yo no me dé cuenta, escapad de un disparate si encuentra una puerta abierta. Seguir así no puede ser, pero ¿cómo encontrar remedio? Para terminar este intermedio se me ocurrió enloquecer. Resultaría fácil rompiendo los muebles de mi hotel o a la calle saliendo con sombrero de papel y gritar ¡Viva Alemania! Pero mi alma, la verdad, no merece tal hazaña, tal prueba de lealtad. La dejaré, decidido, en el lavabo de un café, como un anillo olvidado. Es un final más raffiné. Sí, este poema era de Mario de Sacarneiro, Serrín. Y aquí ya le vemos con sus permanentes dudas y su no saber si está aquí, si no está, si es o no es. En fin, Mario de Sacarneiro era un tipo difícil, sobre todo para sí mismo, eternamente desajustado con la realidad, con su cuerpo, con el devenir de las cosas sociales. Trataba incansablemente de elevarse, sobre todo para brillar como un astro y recibir la luz de otros astros. Y puede que a veces lo consiguiera, pero lo cierto es que su vida es una constante sucesión de batacazos. La amistad con Pessoa le libró de sumar a todo eso una soledad excesiva. La escritura tan peculiar suya no fue suficiente para mantenerle con vida. Y a la edad de 26 años, como la última poeta que tuvimos aquí, Antonia Pozzi, también a la misma edad, los 26 años, se retiró de este mundo que se empeñaba en seguir siendo inmundo, un mundo inmundo, cuando él insistía en soñarlo tan esplendoroso. De él, de Mario de Sacarneiro, os hemos leído al inicio parte de su única novela, aunque hay una desaparecida, como ahora os contaremos, llamada La confesión de Lucio, una extraña novela y bastante febril. Y de él os estamos leyendo algunos de sus poemas que están editados en Hyperion, aunque creo que es bastante difícil de encontrar ya el volumen. Y de él os leeremos fragmentos de otras cosas suyas en este trocito de programa. Para empezar, os leo lo que nos encontramos de él en esta tan socorrida por nosotros antología de poetas suicidas. Nos dicen, en 1910 Sacarneiro se traslada a París, en cuya universidad inicia unos estudios de derecho por los que no sentía el menor interés. Viaja frecuentemente a Lisboa y conoce a Fernando Pessoa, con quien mantendrá una intensa correspondencia. A través de la revista Orfeu, ambos se convierten en los animadores del modernismo portugués. «¿Cuántas veces enfrente de un espejo y ya desde niño?», escribe en una de sus cartas, «me preguntaba mirando a mi imagen. ¿Pero qué es ser uno mismo? ¿O qué soy yo?». Y en cada una de esas ocasiones, de pronto, me desconocía. Al no creer que yo fuese yo mismo, tenía la sensación de mí mismo. Situado entre el simbolismo y las vanguardias, a Carneiro escribe toda su obra en solo 2 años, de los 23 a los 25, los últimos de su vida. Días antes de su muerte enviaba a Pessoa el manuscrito de Indicios de Oro y el primer capítulo de una novela que nunca ha sido encontrada. Se fue del mundo, anota Justo Alejo, por su propia mano, cargada de estricnina. En el acto se hallaba estrictamente vestido de smoking. Y bien, os queremos leer más de sus poemas, aunque no tenemos mucho tiempo, y un fragmento de uno de sus relatos, de un volumen de relatos muy, muy especial, editado por la editorial, esta editorial pequeñita y fabulosa, que es Gadir. Pero antes, o entre medio de estas cosas, queremos leeros un texto sobre la extraña muerte o el extraño suicidio de Sacarneiro. Al menos os leeremos, no sé, un fragmento o los trozos que nos dé tiempo, extraído de una de nuestras revistas favoritas, de las revistas en papel favoritas, de las pocas ya que quedan o que existen y que perduran, que es Vacaciones en Polonia, y que os recomiendo muy, muy efusivamente, allá donde la veáis, haceros con ellas. Los últimos números de esta revista son sobre utopías literarias, utopías y literatura, y Dinamita y literatura, una visión sobre los anarquistas y los bohemios de finales del 19 y principios del 20, que nadie debería perderse, un mamotreto gigantesco y fabuloso también, donde sorprendentemente o no, dadas las sincronicidades en las que nos movemos, aparece también, ¿quién? Pues sí, Rafael Barret. De todos modos, ahora el volumen de estos gigantescos suyos de Vacaciones en Polonia que ojeamos es el especial sobre el suicidio, que este ya está agotado, pero en realidad es un, si lo encontrarais de cualquier manera, no deberíais perderlo, un especial suicidio y literatura de más de 100 páginas, casi 200, tamaño folio grande, y bueno, o doble folio más bien, y en el que encontramos este artículo, Rodopio de un final anunciado, el suicidio de Mario de Sacarneiro, escrito por Rao Kutter. Os iremos leyendo este texto, o al menos fragmentos de él, y entre medio algunos poemas, y probablemente algunos de ellos también musicados. De momento, Rao Kutter y su Rodopio de un final anunciado, el suicidio de Mario de Sacarneiro. En 1916, tras el lanzamiento en Lisboa de la revista Orfeu, redactada por un corajoso grupo de escritores jóvenes, novos, vanguardistas y recibida con escándalo por los bellos literatos, los viejos literatos, académicos, periodistas y doctores que no dudaron en calificarles de locos y paranoicos, Mario de Sacarneiro, uno de los principales agitadores, se encontraba de nuevo en París, ciudad que amaba más que Lisboa, y en donde entre lujosos restaurantes y cafés y suntuosos espectáculos de Music Hall, Mario se había descubierto poeta. Pero para entonces la ciudad de la luz, que le envolviera con, decía, muchos focos de colores y lentejuelas, todas girando humos policromados, aromas, maquillaje, lagos de agua, danzarinas desnudas, actrices de París, se hallaba sumida en sombras. Las salas y restaurantes vacíos o cerrados. Las tropas francesas y alemanas se despedazaban mutuamente no lejos en las trincheras. Una atmósfera incierta impregnaba los bulevares y la euforia que en Montparnasse agitara las plumas de los escritores, las capas y bastones de bohemiens y dandies y los escotes en aguas de mimis y cocots a principios del siglo de los grandes descubrimientos y la velocidad marcando la hora del progreso, había desaparecido por completo. Mario de Sacarneiro viene de Lisboa arrastrando, además de su voluminoso corpachón, una escabrosa historia sentimental y epistolar con la mujer que en breve habrá de casarse con su propio padre y convertirse en su madrastra. A su llegada a París comunica en carta a su amigo Fernando Pessoa que alberga la idea de un nuevo proyecto literario, una cosa exquisita que pronto titula novela romántica y cuyos protagonistas se verán envueltos en un enredo ultra romántico. El protagonista es un escritor polaco interseccionista, tal era la corriente de vanguardia creada por él y Pessoa, emigrado, autor de novelas psicológicas inéditas, incomprendido y desgraciado, decía, con el que Sacarneiro se identifica hasta el punto de escribir a Pessoa: Stanislaw Belkowski soy yo. Después de una ausencia, Belkowski se reencuentra con su prima Branca, ya casada, y para no manchar el pasado de pureza, rechaza cometer con ella adulterio, alejándose entonces a París, donde vive un episodio de amor con Elena, quien mata en él la pasión que sintiera por Blanca y le empuja al suicidio. Decidido Stanislaw a respetar a una costa de su vida su amor por esta. Hasta aquí la trama que la mente literaria de Mario de Sacarneiro ha urdido a orillas del Sena. Lo sorprendente es que coincide con morbosa exactitud con la realidad. Mario empieza a mantener relaciones con una, entre comillas, pobre muchacha de la Rue Pigalle, mujer de cabaret según algunos amigos, anónima para todos los que le conocen. Por otro lado, el anuncio de casamiento del padre, que acaba de ser destinado a Mozambique, y el posible requerimiento de que Mario acompañe a vivir a la pareja Lorenzo Márquez, pone a este en un difícil estado de nervios. En carta a Pessoa exclama: «Usted comprende bien el despeñadero que sería para mí esta solución, tener que convivir con el padre y la que otrora despertara su pasión, María Cardoso, a quien ha escrito numerosas cartas rogándole perdón con la esperanza de que no airee su relación». El ambiente desolador en que está sumida la ciudad no ayuda en absoluto a mejorar el ánimo del poeta requintado y ultrarromántico. Entrado en anchurosos volúmenes y ya con pinta de orondo señor a sus escasos 26 años, vaga tambaleante por las ahora sórdidas calles de París, con saudades de los buenos tiempos de los años 80, decía, cuando Bourget florecía y en los rapaces de 20 años lo que se estudiaba eran las complicaciones sentimentales, quiero decir, amorosas. Para el 31 de marzo sus obsesiones de autoinmolación se han instalado ya en su desorbitada imaginación hasta cobrar forma real. En carta a Fernando Pessoa anuncia a este su suicidio para 2 o 3 días después. Decía: a menos que un milagro ocurra, el próximo martes 3 o incluso la víspera, su Mario de Sacarneiro tomará una fuerte dosis de estricnina y desaparecerá de este mundo. Contradictoriamente, en la misma carta desvela un estado eufórico de satisfacción. Escribía: «Hace 15 años que vivo una vida como siempre soñé. Tuve de todo durante ellos, consumada la parte sexual en fin de mi obra. Vivido el histerismo de su opio, las lunas contra pronóstico, las atracciones rosas de su ilusión. Podría ser feliz algún tiempo más. Psicológicamente todo se desarrolla de las mil maravillas. Pero no tengo dinero. Contaba con seguridad con cierta suma que pedía mi padre hará 15 días. No llegó. Es mezquino, mas es así. Y pensar que si no fuese por la cuestión material yo podría ser feliz. Todo tan fácil». Mario espera el cheque paterno que no acaba de llegar. En su lugar el padre le conmina para que abandone París y o bien se vuelva para Lisboa o bien le siga en su nuevo destino institucional de Lorenzo Márquez. Más Más adelante en la misma carta vuelve a las causas del anunciado suicidio. Yo no me mato por ninguna cosa. Me mato porque me situé por diversas circunstancias, o mejor, fui colocado por ellas, en una áurea de temor, en una situación para la cual a mis ojos no hay otra salida. Es la única manera de hacer lo que debo hacer. El poeta acrecienta el misterio que le ha conducido a tomar la fatal decisión. En la última carta al amigo dice: encuentro bello llevarme conmigo algo que nadie sabe con seguridad, sino yo. Fernando Pessoa es nombrado albacea testamentario. Por el mismo correo certificado o mañana enviaré mi cuaderno de versos que usted guardará y del que podrá disponer para cualquier fin como si fuese suyo. Puede hacer publicar los versos en volumen, en revistas, etc. Debe añadir aquella cuadra: cuando eu morrer, batam, en latas, etc. Luego escucharemos este poema. El día marcado para su suicidio, 3 de abril, Mario de Sacarneiro escribe de nuevo a Pessoa, haciéndole partícipe del cambio de método para suicidarse. Adiós, mi querido Fernando Pessoa. Hoy es el martes 3 que moriré tirándome debajo del metro, o mejor del North Sud, en la estación de Pigalle. Ayer le mandé mi cuaderno de versos, pero sin sellos. Le pido que haga lo posible por pagar la cuenta si llega allí. No soy ni yo ni el otro, soy tan solo algo intermedio, pilar del puente del tedio que va desde mí hasta el otro. Sin embargo, el suicidio no acontece. En nueva carta al amigo, el frustrado suicida cuenta los avatares de las últimas horas. Preparado todo para su suicidio, participa de este a la misteriosa muchacha de la Rue Pigalle con la que empezara a mantener tumultuosas relaciones. Ella, muy afligida, le busca por todos los cafés, manda a su hermana a la embajada de Portugal, donde se le ríen en la cara diciéndole que Sacarneiro es el jefe de cierta revista de locos, Orfeu, y que forma parte de un grupo de tarados, embrutecidos por la cocaína y otras drogas. Por fin, la muchacha encuentra al poeta, quien monta otra teatral escena simulando ir a estrellarse un vaso en la cara. Ella le detiene, le arranca un beso y le promete conseguir dinero, entre otras cosas, para él poder escribir a su padre y pedirle más aún. Escribe: ahora no es broma si digo que viví a costa de una mujer. Imagínelo. La muchacha consiguió 60 francos que gastamos en 2 días en un restaurante y café. Cerca de 2 semanas más tarde, nueva carta a Fernando Pessoa fechada el 17 de abril. El poeta considera ahora que el dinero no lo es todo, porque en ese momento tiene, pero que su relación con la muchacha, Elena la llama ya, como al personaje de su novela romántica, es insostenible. Él mismo se ha convertido en un personaje más de su obra. Decía: vivo uno de mis personajes con una de mis personajes, y lo peor es que resulta muy bello. De manera que ni mi admirable egoísmo me puede salvar esta vez. ¿Entiende usted todo el peligro que esto supone? Haber encontrado a alguien que realice esta sed de dolencia retorcida, de incertidumbre, de misterio, de artificio. Aquí no hay amor, no hay afecto, y hasta el deseo es una insignificante prisión. Ya finísima línea que separa a esas alturas ficción y realidad, arte y vida, se va desdibujando, fundiéndose y confundiéndose uno y otra. La última carta a Fernando Pessoa, escrita el 18 de abril, una semana antes del suicidio, está sellada en el Café Riche, en el Boulevard des Italiens, el café preferido de Sacarneiro, antes de la guerra, y que no ha vuelto a pisar desde entonces. La maravilla parisiense de las barras de zinc, que plasmara en su gran poema futurista Manicura, escrito el año anterior, apenas unos cuantos meses antes, se ha esfumado. Nadie pide ya un vermouth cassis, un pernod aleu, una mer citron, una grenadine. Al fondo del establecimiento, los espejos que antes reflejaban todo cuanto oscila peloar, más velo a través de ellos. Permanecen mudos, no le dejan ver ya toda esa belleza intangible, esa belleza pura, que parecen haberse tragado en el fondo de su azogue. Allí ha acudido el poeta para en una de sus mesas de mármol escribir su carta de despedida, y los espejos le inspiran rabiosos los versos de un último poema, aquel otro. Poema dice: el dudoso enmascarado, el mentiroso, en fin, que pasó por la vida de incógnito, el rey luna postizo, el falso atónito, bien en el fondo, el cobarde riguroso, en lugar de paje, bufón presuntuoso, su alma de nieve, asco de un vómito, su ánimo cantado como indómito, un lacayo invertido y bullicioso, el sin nervios ni ansia, el papamoscas, quizás su corazón, dándole cuerda, funciona, a pesar de tantos berridos a su ideal. El pateado, el despreciable, el desleal, el engreído eructando imperio astral, el mago sin don, el esfinge gorda. Es su propia imagen decadente que le devuelven. Las necesidades de la vida práctica, a las que nunca lograr acostumbrarse, van empujando al romántico hacia el precipicio. Por una parte, la falta de dinero, las remesas de cheques paternos, cuyas cuantías, no obstante, su progenitor había aumentado de 150 a 180 francos, se demoran por causa de la guerra. Sacarneiro pide a Pessoa que liquide en tiendas de compraventa los últimos ejemplares de su libro Principio, que aún obren en su poder, y que empeñe una cadena de oro que habrá de pedirle al ama de su casa en Lisboa. También le comunica con gran disgusto su decisión de abandonar el proyecto del tercer número de la revista Orfeu, pues no tiene la seguridad de que el padre vaya a costearlo. Más aún, habiendo dejado sin pagar la cuenta del segundo en la imprenta, razón por la que al parecer habría salido precipitadamente de Lisboa, prohibiendo a Pessoa dar a nadie su dirección. Cuenta que será pagada finalmente por el padre, siempre dispuesto a poner a disposición del hijo su billetero. Por otra, la sugestión literaria a la que fatalmente se ha entregado arrojándose a la piscina o pozo de una de sus novelas decadentes y ultrarrománticas. Estatua falsa.
Só de ouro faço os meus olhos de ouro. Sou esfinge sem mistério no poente. A tristeza das coisas que não foram. A minha alma desceu velada.
Mis ojos solo se doran con oro falso. Soy esfinge sin misterio al poniente. La tristeza de las cosas que no pasaron en mi alma descendió veladamente. En mi dolor se quiebran espadas de ansia, gajos de luz entre tinieblas se cruzan. Las sombras que proyecto no perduran, como el ayer, para mí, el hoy es distancia. Ya no me estremezco frente a lo secreto. Nada me enrubia ya, nada me aterra. La vida corre sobre mí en guerra y ni siquiera un escalofrío de miedo. Soy estrella ebria que los cielos perdió, sirena loca que abandonó el mar. Soy templo a punto de desmoronarse sin Dios, estatua falsa todavía erguida en el aire. Conocemos los pormenores del suicidio de Mário de Sacarneiro por el relato de José de Araújo, comerciante portugués que había conocido al poeta 6 meses antes en París. De él leemos: el día 26 de abril entró él en mi oficina como acostumbraba y después de charlar un rato me dijo: Araújo, necesito que vaya usted a mi casa hoy a las 8 en punto sin falta. Así hice. Cuando entré en la habitación del Hotel de Nice, noté que él estaba acostado y con naturalidad le pregunté si le dolía la cabeza. Fue entonces cuando él dijo: «Acabo de tomar 5 frascos de arseniato de estricnina. Le pido que se quede aquí». Corrí abajo a buscar un vaso de leche y le dije al camarero que subiese con él mismo mientras yo iba a la comisaría a pedir un médico y un automóvil para conducirlo al hospital. Todo esto hecho rápidamente. Y cuando subí con 2 agentes para transportarlo al automóvil, fue entonces cuando presencié la cosa más horrible que pueda imaginarse. Sacarneiro agonizaba, congestionado en una angustia espantosa, todo retorcido, las manos agarrotadas. Momentos después, expiraba. No había nada que lo salvase. Eran las 8:20. Después el cuarto fue precintado por orden de la policía y yo fui a prestar declaración a la comisaría. A las 11 entramos nuevamente en el cuarto el comisario, 2 agentes y yo. Sobre la mesa, bien a la vista, estaba una carta para mí, más otra para el padre, otra para el amigo, Pessoa, más otras 2, una para la muchacha en cuestión, la otra para Carlos Alberto Ferreira. Sobre el fogón, una hoja de papel en la cual, escrito a lápiz y en francés, ponía lo siguiente: «Declaro que me mato voluntariamente». La pitillera la cedía a su amigo Araujo como recuerdo. Había también desparramado sobre la mesa, recuerda el testigo, 5 frascos vacíos de estricnina, comprados en diversas farmacias. Después de ser revisados por la policía, solo fueron halladas 2 monedas de 10 céntimos en los bolsillos de la chaqueta. Del entierro, modesto pero decente, se ocupó Araujo. Al cementerio de Pantin acudieron 4 personas. La muchacha de nombre desconocido, tal vez la Elena de la novela romántica, que aparecía en la correspondencia con Pessoa, Carlos Alberto Ferreira, entonces agente comercial en París, y Xavier de Carballo, corresponsal del diario de noticias portuense en la capital francesa y que sabemos fue quien dio las primeras noticias sobre el futurismo a los lectores portugueses. En 1949 los huesos de Mario de Sacarneiro fueron trasladados a una fosa común, ya que después de Araujo nadie se ocupó de seguir pagando el alquiler de la tumba. En carta a Pessoa le informaba de que todos los papeles que encontré y cartas, todo está guardado en una maleta, así como atillos, ropa interior, sombreros, cepillos, todo, hasta los objetos más insignificantes. Sobre lo que me piden, no puedo mandarle los billetes, pues Sacarneiro debía al hotel una cuenta de 200 y pico francos, de manera que como yo no puedo pagar esa cantidad, espero que cualquier pariente me envíe esa suma. Posdata, no fueron encontrados un abrigo nuevo, un par de botas también nuevas y un reloj. Se cree que fueron vendidos por él. Y aún añadía otras informaciones a Araujo, en concreto sobre la misteriosa muchacha parisina, que según él había oído tenía sobre Mario las peores influencias y le obligaba a beber éter. Al parecer Sacarneiro gastaba con ella cantidades enormes de dinero. Lo que no mencionaba Araujo era que, juzgándose en el derecho, había conservado en su poder papeles importantes de literatura que fueron recuperados después por Carlos Alberto Ferreira, quien con ayuda de Fernando Pessoa prepara un libro de poemas y en posesión de documentos interesantes lanzaría más tarde Mario de Sacarneiro en París con un estudio sobre el artista por Fernando Pessoa. En 1928, 12 años después del suicidio del hijo, el coronel Sacarneiro, de regreso a Europa, fue al hotel de Nice a recuperar la maleta de Mario, dejada ahí en prenda de alquiler a cuenta, y que contenía objetos personales y las cartas de la correspondencia mantenida con Pessoa. Pero según declaró el coronel, la maleta solo contenía ropa apolillada. Años después, también regresó al hotel de Nice Carlos Alberto Ferreira, entonces cónsul precisamente en Niza, con la intención de reabrir la famosa maleta donde él mismo había guardado las cartas a Pessoa y otros papeles y objetos después de la muerte de Sacarneiro. No pudo hallar rastro de ella. En 1979, el diario de Lisboa refería en sus páginas haber colocado en el Hotel Ninón, antiguo Hotel de Nice, una placa conmemorativa en la que se hacía constar que había vivido ahí Mário de Sá Carneiro, al que los periódicos de su época trataron de modernista loco de atar.
Cuando yo mujer, batan en latas, rompan aos saltos y aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços y acrobatas. Que o meu caixão vá sobre burro ajeizado à andaluza. É morto nada se recusa e eu quero por força ir de burro.
Cuando yo muera que batan latas, que a dar saltos y piruetas empiecen, que en el aire los látigos chasqueen, que llamen payasos y acróbatas. Que mi ataúd vaya sobre un burro enjaezado a la andaluza. A un muerto nada se le recusa. Y yo quiero a la fuerza ir en burro.
Andaluza. A un muerto nada se recusa. Y yo quiero por fuerza ir de burro. A un muerto nada. Eu quero por força ir de burro, ir de burro, ir de burro.
Pues sí, este era el poema Fin, y que todavía no pone final a lo que tenemos sobre él, aunque casi casi. De hecho, os voy a leer, eso sí, un último de sus poemas, que lo acompañaremos con una canción que no tiene nada que ver con él, pero que tenía ganas de poneros. Poema y canción se llaman El Fantasma. Último de los poemas de Mário de Sá Carneiro que os leo hoy. ¿Qué haré yo en la vida, emigrado astral, después de qué fantaseada guerra, cuando este oro al fin caiga por tierra? Pues aunque verdoso, es oro, sin embargo. ¿De qué revuelta o país predestinado? Pobre lisonja el velo que me encierra. imaginaria y pertinaz. ¿Qué fuerza mágica desprende mi pasmo frustrado? La escalera es insegura y peligrosa. Se va extendiendo una mancha dudosa por la alfombra. Los pasamanos se han partido. Mi norte lo han tapado con viejos trapos. Las hormigas sobre mi suerte se han parado. Se me han muerto niños en los sentidos. El fantasma.
Se'n va anar a l'altra vida i se'n va endur el transistor. El futbol escoltaria enfadat a la foscor, suportant fred i enyorances, volta sempre gran recança. Quin descontrol, quin de sol, quina pena, i espantar els senyors, el nen i la nena. Ai, quina vida més florida del fantasma, sempre enfadat en postivar el fototasma. Em deia aquell fantasma, digne estic de voltar sol, i no tinc res per tapar-me, com no sigui un trist llençol. Si em pogués tapar una manta, fredor no fora tanta. Quin descontrol, viure sol, quina pena, i espantar els senyors, el nen i a la nena. Ai, quina vida més florida, la del fantasma, sempre enfadat, encostivant el fototasma. Descontrol, fill de sol, quina pena, i espantar els senyors, el nen i la nena. Ai, quina vida més florida, la del fantasma, sempre enfadat, embustimant el fototasma.
Sí, 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 amigas y amigos del fantasma de Mario de Sacarneiro, hemos pasado al fantasma de Kiko Palomar, una canción preciosa y que se acompaña de un vídeo muy bonito que os recomiendo que lo busquéis porque es precioso. Lo podéis encontrar en el YouTube poniendo Kiko Palomar el fantasma. Y bueno, esto nos va llevando al final de nuestro vistazo y recorrido alrededor de la figura y la obra de Mario de Sacarneiro. Y lo hacemos con un fragmento de un apasionante cuento suyo llamado La extraña muerte del profesor Antena, en la que desarrolla una teoría que a mí me parece alucinante y que da mucho que pensar. Os leo simplemente un fragmento en el que el profesor Antena intenta explicarle lo que ha descubierto, el misterio que ha descubierto en sus investigaciones a uno de sus amigos discípulos. Y este se queda patidifuso escuchando algo que, sin embargo, a mí me parecería o me parece bastante sensato y bastante posible. En fin, oigamos estas disquisiciones del profesor Antena y despidámonos ya del bueno de Mario de Sacarneiro. Desoladora nuestra ignorancia de nosotros mismos. Todo es silencio a nuestro alrededor. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Misterio, tinieblas, sombra, oscuridad fantástica. ¿No seremos espectros nosotros mismos? ¿Misterio? Mírense, el secreto total, el mayor secreto, somos en realidad nosotros mismos. Delante de un espejo deberíamos tener miedo. Dejemos el futuro, olvidemos el mañana, soñadores heroicos del más allá. Miremos, por el contrario, el pasado. Intentemos atraparlo, saber quiénes fuimos en el más atrás. De este modo, el profesor Antena, que como tantos otros sabios ya había rozado más de una vez el espiritismo y la magia, orientó sus trabajos en un admirable rasgo de lucidez hacia un sentido nuevo. No trataba de descubrir el futuro de nuestras almas, el más allá de la vida, sino de sondear nuestro pasado, lo previo a nuestra existencia. En realidad es más lógico, más fácil e incluso más interesante estudiar el pasado en vez del porvenir, dado que ignoramos ambos. Lo que fue, dejó huellas. Y así, tomando como origen esta verdad que se convertía en un axioma, comenzó el maestro sus investigaciones. ¿Dónde buscar? En nosotros mismos, sin duda. Y bien, dentro de nuestro total misterio, ¿qué será lo más extraordinario? La inteligencia, más aún, la imaginación. ¿Podemos estar seguros? Pues ¿cómo es posible que nuestro cerebro, que se resiste a admitir lo inexplicable, acumule al mismo tiempo una fantasía sobre otra e incluso llegue a crearlas? Si nuestra mente solo admite lo que ve, lo que es, ¿cómo se puede entender que a la vez sea capaz de soñar lo que no existe? Sí, ¿cómo es posible que, aunque no haya hadas, ni duendes, ni dioses, ni milagros, el hombre haya sido capaz de realizar todas estas realidades? ¿Con qué materia se edifica el verdadero arte? Con imaginación. ¿A qué se reduce el genio? A facultades creativas, es decir, a la fantasía desarrollada en su más alto grado. Sí, sí. Puesto que si la materia solo puede admitir lo que toca, ¿cómo ha conseguido generar ideas de lo que no se toca? Hay sin duda una incoherencia inquietante. ¿Incoherencia? Quizás sea solo aparente. Veamos. Observamos un día cierto paisaje del que luego nos alejamos. Una vez que lo conocemos, somos capaces de recordarlo cuando estamos lejos. Esto es, lo vemos de forma inmaterial porque ya lo habíamos visto materialmente. Y no podría concebirse de otro modo. Y bien, si esto es así, ¿por qué no deberíamos suponer, en analogía y con muchos visos de verdad, que la imaginación tendría un origen similar? En esta línea, la imaginación no será más que un conjunto de reminiscencias. Simplemente, una suma de lejanos recuerdos de cosas que no recordamos haber visto, pero que en realidad tenemos que haber visto, puesto que todo nos lleva a esta conclusión, puesto que podemos recrearlas. Este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast del programa lo encontrarás en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Si quieres enviar algo material, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, apartado de correos 12065 08080 Barcelona. Y el blog donde alguna vez colgamos alguna de las cosas que aparecen por aquí se llama Maranasati a las 3 y está en la dirección juannicho.wordpress.com. Como os prometimos la semana pasada, os vamos a leer una serie de textos, al menos unos poquitos, unos cuantos fragmentos escogidos de entre la multitud de artículos que constan en el libro A partir de ahora el combate será libre, textos seleccionados de entre los artículos, conferencias y trabajos del autor anarquista santanderino paraguayo Rafael Barret. La rehabilitación del trabajo. En nuestra sociedad el trabajo es una maldición. La sociedad, como el dios del Génesis, castiga con el trabajo. ¿A quién? A los pobres, porque el único delito social es la miseria. La miseria se castiga con trabajos forzados. El taller es el presidio. Las máquinas son los instrumentos de tortura de la Inquisición democrática. Hemos envenenado el trabajo, le hemos hecho temer y odiar, le hemos convertido en la peor de las lepras. Y pensar que el trabajo será un día felicidad, bendición y orgullo, que quizá lo ha sido en sus orígenes. Mientras escribo estas líneas, mi hijo de 2 años y medio juega. Juega con tierra y con piedras, imitando a los albañiles. Juega a trabajar. La idea de ser útil germina en su tierno cerebro con alegría luminosa. ¿Por qué no trabajan los hombres, alegres y jugando como trabajan los niños? El trabajo debe ser un divino juego. El trabajo es la caricia que el genio hace a la materia. Y si la maternidad de la carne está llena de dicha, no ha de estarlo también la del espíritu. Y he aquí que hemos prostituido el trabajo. Hemos hecho de la naturaleza una hembra de lupanar, servida por el vicio y no por el amor. Hemos transformado al obrero en siervo de eunucos y de impotentes. El trabajo ha de ser la bienaventurada expansión de las fuerzas sobrantes, el resplandor de la juventud. Ha de ser hermano de las flores, del encendido plumaje que ostentan las aves enamoradas. Hermano de todos los matices irisados de la primavera. Compañero de la belleza y de la verdad, fruto como ellas de la salud humana, del santo júbilo de vivir. Entretanto, es compañero de la desesperación y de la muerte, carga de los exhaustos, frío y hambre de los desfallecidos, abandono de los desarmados, desprecio de los inocentes, ignominia de los humildes, terror de los condenados a la ignorancia, angustia de los que no pueden más. Pero los absurdos no subsisten mucho tiempo. Libertaremos a los pobres de la esclavitud del trabajo y a los ricos de la esclavitud de su ociosidad. Anarquismo, extrema izquierda de la luz emancipador, representa el genio social moderno en su actitud de suma rebeldía. No haré a mis oyentes la ofensa de suponerlos capaces de confundir a semejanza de lo que fingen muchos burgueses interesados, anarquista y dinamitero. Sería pueril temer que Anatole France, anarquista intelectual, o León Tolstoy, anarquista místico, nos lancen alguna bomba. Hay una cosa quizá más grave que los explosivos. Es la crítica anarquista, la lógica implacable de los que han condensado su método en la famosa fórmula de Bakunin, destruir es crear. Se condena la violencia, pero somos hijos de ella, y por ella nos defendemos de los criminales y de los locos, y mediante ella dominamos los espasmos del mar y del viento. Eliminar la violencia es un quimérico ideal. El mundo tiene un aspecto mecánico, en que necesariamente sobreviven las energías, no por ser más justas, sino por ser mayores. Nuestro ideal no debe ser suprimir la violencia, sino juntarla con la justicia, desprenderla del pasado y vincularla al porvenir. Los trabajadores han experimentado la eficacia decisiva de la violencia. Jamás ha mejorado su situación por el altruismo de los capitalistas, sino por su miedo. En Francia, dice Buille, la legislación social ha sido impuesta pieza a pieza por los movimientos de la calle o por la agitación de las reuniones y de la prensa. El proyecto de la jornada de 8 horas en las minas se aprobó en plena movilización del ejército de huyeros. No se hubiera llegado en Inglaterra a fijar la duración de la jornada legal en las minas sin la imponente organización y la periodicidad de los congresos obreros que allí trabajaban. ¿Acaso hubiera hecho Rusia lo que ha hecho en favor de las masas populares sin el levantamiento de 1905? Estos textos son del 1908 o 9. Confesémoslo, la violencia hizo prosperar más a las sociedades de resistencia que el dinero. Los mecánicos ingleses gastaron 27 millones en socorros y perdieron la huelga. Ay de los trabajadores el día que dejen de inspirar terror y no dispongan de otras armas que el llamamiento a la compasión y a la equidad. Merced al terror han conseguido tratar con los patronos de poder a poder. El relato que hace Iptot del caso de los Dockers de Seth es instructivo. Los patronos, pensando influir sobre el ánimo de los obreros, les invitaron a una entrevista patronal para terminar la huelga. Una corta comisión del sindicato compuesta de hombres sólidos se presentó. Su contacto no agradaba a los explotadores, que pensaban acabar pronto aturdiéndoles con promesas y subyugándoles por intimidación. Después de un rato de discusión seria, sin resultado, los patronos querían despedir a los invitados, pero estos cerraron las puertas y declararon a los patronos que no saldrían de allí sin el convenio firmado por ellos, como deseaban los obreros. Enseguida los delegados obreros se pusieron a fumar, a hablar y a cantar como si estuvieran de sobremesa en un banquete. En vista de aquella actitud extraña pero enérgica, los patronos, aburridos y asustados, se sometieron y firmaron, haciendo después honor a sus firmas. Aquellos patronos comprendieron que trataban con hombres. Las uniones gremiales han alcanzado tal prestigio que se ha visto en Inglaterra a los obreros del algodón intervenir como árbitros entre los importadores y fabricantes, solucionando el conflicto que se les sometió. Señalemos las generosas iniciativas de los sindicatos, la institución de las sopas comunistas y el éxodo de los hijos de los huelguistas a las casas de los trabajadores de otros lugares. Pues bien, tengamos el valor de reconocer que esa potencia, esa especie de autoridad, esa dignificación del proletariado, son en parte producidas por la violencia, el boicot, la huelga, las batallas con la policía, el sabotaje, el incendio y la bomba. La bomba, el crimen. Sí, mi sensibilidad se subleva ante el gesto del asesino. Yo concibo sacrificar mi existencia, pero no la ajena. Yo llevo clavada en el alma como un dardo de luz la persuasión de que lo esencial no es aplastar los cerebros, sino poblarlos. Y sin embargo me pregunto a veces si mi corazón se equivoca, si es necesario quizás a la humanidad para que siga marchando, como lo era Beimanoa, para seguir combatiendo, beber la propia sangre. Me pregunto con tristeza infinita si es necesario herir y hendir pronto, buscar el futuro y arrancarlo de las entrañas de su madre muerta. ¿Crimen? Sí, malditos seamos nosotros, hijos del crimen, padres del crimen. Pero si hay diferencias en el crimen, yo digo que el de los anarquistas, que hacen la propaganda de la acción, el de los que matan por la idea, por amor, horrible paradoja, el de los que eligen ser a un tiempo verdugos y mártires, es un crimen más respetable que los crímenes de tantos, entre comillas, héroes, cuyas estatuas se yerguen en las plazas públicas. Los atentados anarquistas, que suelen ser pura consecuencia de los atentados de los gobiernos, se suprimen con una ferocidad insensata, causa de nuevos atentados de la oculta desesperación universal. En Rusia, donde no hay pena de muerte para los delitos comunes, se considera el anarquismo delito político. Allí, de 1905 a la fecha, 3 millones de personas han sido ahorcadas, confinadas o deportadas. En otros países donde no hay pena de muerte para los delitos políticos, se considera el anarquismo delito común. Se instala el estado de sitio, los procedimientos inquisitoriales, se dictan leyes ad hoc, se viola la ley, como están haciendo ahora, por cierto, en España. Recordad los siniestros procesos de Montjuïc, en que perecieron docenas de inocentes, la semana trágica. Recordad a Ferrer y Guardia. Hace pocos meses que en Buenos Aires, con motivo del asesinato del coronel Falcón, 1.500 o 2.000 proletarios fueron perseguidos. 2.000 familias cayeron en la miseria, y no recojo los rumores insistentes de fusilamientos en los calabozos, de ataúdes sacados de las cárceles en el silencio y las tinieblas de la noche. El anarquista de acción es el fanático extraviado por la exaltación suprema. Su tipo es análogo al de los primeros cristianos, sedientos de muerte. Aquellos morían, estos mueren, pero después de matar. Desengañémonos, el hombre adora lo trágico. Los anarquistas dan su tono poderosamente sombrío al cuadro de la emancipación proletaria. El grito de la dinamita es el del vapor, que a través de las válvulas revela la incalculable presión de las calderas. Y detalle curioso, el antagonismo entre anarquistas y socialistas es la última carta de la burguesía. La Gran Internacional que hizo vacilar a Europa fracasó por la divergencia entre los discípulos de Marx y los de Bakunin. Si la actual Internacional lograra la unión de las dos ramas en el terreno relativamente neutro del sindicalismo, los minutos que le restan de vida a la sociedad capitalista estarían contados. Los gobiernos son todos malos, porque están encargados de mantener el orden, es decir, de estorbar el movimiento. Se conservan con una relativa estabilidad donde se han comprometido seriamente a no hacer nada. Mas no es esto suficiente. En medio de la circulación universal son obstáculos pasivos e irritantes que el torrente humano se cansa de rodear todos los días. De cuando en cuando las máquinas de muerte que pusieron en manos esclavas se vuelven contra ellos, y la misma dinamita que raja los montes para las locomotoras hiende el cráneo estúpido de los que tardan en marcharse. No es el ejemplo de Rusia el que viene a mi memoria, sino el tipo medio del gobernante, el que se destierra de la verdad, rodeado del enjambre de zánganos cuyo único oficio posible es la política. Y aun con este ejemplo, pensad en el gobierno que tenemos aquí. Luis XVI acostumbró desde adolescente a consignar en un cuadernito los acontecimientos diarios. Nada tan sugestivo como la ausencia mental de este desgraciado, que nunca se enteró de lo que pasaba en su país. La ocupación favorita del rey era la caza. Según las estadísticas, esto también es... Yo pensaba en el presidente del gobierno, pero también en el rey de aquí. La ocupación favorita del rey era la caza. Según las estadísticas que él mismo preparaba, Luis XVI mató en 13 años 189.251 piezas y acostó 1.274 ciervos, y se supone algún elefante. El 28 de junio de 1784 mató 200 golondrinas. Anota en su diario los 43 baños que le recetan en 26 años, dos indigestiones, varios resfríos y ataques de hemorroides. Cuando no hay caza, audiencia ni indisposición, se contenta con escribir nada. Las convulsiones de Francia no llegan hasta él. En todas las fechas famosas de 1789 y de 1791 se encuentra en el cuadernito la sempiterna palabra nada. El ungido de Dios no sabía nada. La guillotina, que es también una máquina, despidió esta cabeza huera al cesto de las cosas inservibles. El hombre rechaza por fin las tutelas humanas y divinas. Nos quedamos solos porque fuimos más fuertes. Hemos aceptado la plena responsabilidad de nuestro futuro. Socialistas, anarquistas, neomísticos, neocristianos, espiritistas, teósofos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir esta universal reacción hacia lo religioso? Esta filosofía que se vuelve sentimental y profética. Esta literatura preocupada del más allá. Estos poetas, historiadores y críticos que se hacen reformadores sociales. Estos propagandistas de unas bellezas que se habían declarado inútiles. ¿Qué quiere decir este renacimiento de la inquietud, del misterio, de la sagrada angustia salvadora de gérmenes? Que somos desgraciados. No por culpa de la naturaleza, más y más sometida cada día a nuestra voluntad y a nuestro genio, sino por culpa de nosotros mismos. Esta sed de cambios profundos es sed de perfección. Un vago remordimiento nos entristece. Nos sentimos inferiores a nuestros ideales. Arrastramos encerrada en el fondo de nuestro ser la radiante realidad del mañana y embriagados de ella nos humilla y nos mancha y nos exaspera la realidad de hoy. Somos desgraciados porque vamos a dejar de serlo. Sufrimos porque vamos a curarnos. Nuestro dolor es el de los nervios sanos y fuertes, es el dolor de la vida en marcha. Desgraciados, sí, todos desgraciados, por suerte nuestra. Desgraciados los que trabajan y mucho más desgraciados los que no trabajan. Desgraciados los que sueñan la belleza intangible y mucho más desgraciados los que no sueñan. ¿Pobres y ricos? No, todos pobres. La riqueza, la verdadera riqueza, está haciéndose. Los verdaderos tesoros están desenterrándose. Y nosotros, los inclinados sobre el surco, los que tenemos las manos llenas de tierra, somos los primeros que tocaremos el oro nuevo, el oro inagotable y justo. Ah, lo haremos brillar al sol. Pero no para que nos lo arrebaten, garras indignas, eso no, eso habrá terminado. Todos tendremos nuestra parte de paz y de alegría, todos seremos en el paraíso.
Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Simón nació en un tugurio, en un pueblo de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal.
Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación.
Simón, como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad.
Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas debajo de su mando, fueran a su voz de mando una avalancha mortal.
Y sí, esto ha sido más o menos una pequeña selección que os he hecho, pero antes de leeros dos o tres textos, porque creo que no podemos hacer el especial sastres, pero sí os leeré dos o tres textos, Y en principio quería iniciarlo con un artículo, uno de los artículos de Rafael Barret, que no solo se puede aplicar a la imagen o a la, a bueno, a la, a la licencia poética que se toma con el tema de la sastrería, a la metáfora, sino a otras cosas, dado que su título es Deudas, y las deudas ahora parece que corroen a las naciones y a la rapiña capitalista del mundo. En fin, Deudas, de Rafael Barret, el último de sus textos, sí que nos presenta un par de referencias textiles. Me encuentro en la urgencia de hablar de mí. Particularmente considerado, mi caso no interesará a nadie, pero el hombre es un animal que induce. Tal vez el oyente saque del ejemplo individual consecuencias generales. No de otro modo, Isaac Newton, según cuentan, al ver caer la manzana, se preguntó por qué no cae la luna. La misma lógica que fundó la gravitación universal la amenaza hoy día. Es que la razón, pálida sombra de la vida, crea y destruye sucesivamente. He aquí ahora lo que a vuestra razón someto. Debo un traje al sastre y no puedo pagárselo. Mi oficio de fabricante de ideas no me permite por el momento pagar al sastre. El sastre se desespera y parece culparme de vagos crímenes. He hecho mi examen de conciencia y me he hallado limpio. He llegado a la conclusión de que mi deber es no pagar. Me he convencido de que solo por indolencia y por una especie de distracción rutinaria he seguido la costumbre viciosa de pagar las cuentas. Si trabajo sinceramente en una sociedad donde hay gente que bosteza en medio de un lujo grosero, ¿cómo es posible que no se me asegure el abrigo contra la intemperie y una alimentación correcta? No soy quien debe, sino a quien se debe. No tengo para qué pagar el mercado, ni al casero, ni al sastre. Él hace trajes, yo hago artículos. Yo le ofrezco cordialmente mis artículos. ¿Por qué no me ofrece cordialmente sus trajes? Lo natural es que aprovechemos en fraternal reciprocidad nuestras aptitudes. Él me viste el cuerpo, yo le visto la inteligencia. Si el mecanismo económico de nuestra civilización me obliga a caminar desnudo por la calle, no es culpa mía, sino de la civilización falsa en que vivimos. Dios me libre de creer que es más meritorio escribir que cortar tela. Dios me libre también de creer lo contrario y de aceptar como equitativo que mi sastre gane una fortuna con sus tijeras mientras yo apenas tengo con qué comer. Quisiera que nuestra dignidad representativa fuera idéntica. Si se me concede que no pague mis modestas y pocas vestiduras, no tengo inconveniente alguno en que no se me paguen mis artículos ni mis libros futuros, que son muchos y hermosos. Así evitaría tocar el dinero, repulsivo como un sapo. El dinero desaparecerá, todo lo feo y lo absurdo desaparece tarde o temprano. Maravillosa es la división del trabajo y la perfección social de los hormigueros y de las colmenas. Sin embargo, ni las hormigas ni las abejas conocen el dinero. El dinero pretende reducir a cifras nuestra aptitud espiritual. Pretende introducir la aritmética donde nada existe de aritmético. La moneda es un malvado fantasma que nos da la ilusión de medir el egoísmo y aprisionar la humanidad. Y los fantasmas, aunque sean aparentemente más poderosos que los dioses mismos, están destinados a desvanecerse al soplo frío y puro de la mañana. Despertaremos y nos avergonzaremos de nuestras pesadillas. Al establecer que no debo pagar al sastre, me adelanto a la época y anticipo, aunque parcialmente, un mundo mejor, hasta para los sastres. Al no pagar, yo, que nada poseo y siempre produzco, realizo un bello simulacro. Las cosas suceden exactamente igual que si el sastre me regalara con qué cubrir mi carne pecadora. Ya sé que no hay tal, que él deplora haberme fiado, mas este es un fenómeno interior. Exteriormente, prácticamente me ha amado, puesto que me ha socorrido gratis. En el terreno de los hechos, no pagar es instituir sobre la tierra el régimen sublime de las donaciones. Practicad, decía Pascal a los ateos, la fe vendrá. Comulgad todas las semanas y concluiréis por persuadiros de que la consagración es un misterio auténtico. Trabajad y no paguéis nunca, digo yo. A fuerza de ejercitar la caridad, a pesar nuestro, acabaremos por sentirla. A fuerza de no cobrar, los sastres y demás obreros de la colmena humana se olvidarán de cobrar. Habrá otros móviles de acción que el oro, y una edad más razonable habrá dado comienzo.
Pero no solo payadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista.
¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr.
Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender.
Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal.
Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva alusión?
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
Pues sí, y tras esta versión del mantón de Manila que debía hacer también algún sastre, un sastre anarquista quizás, en esta verbena de la paloma anarquista, pasamos a otro texto que me fue sugerido mentalmente tras la lectura de este de Rafael Barret, y que es uno que recordaba haber leído hace muchos, muchos años, de ni más ni menos Joan Salvat Papaseit, en una especie de libro similar al de Rafael Barret llamado Humo de fábrica, páginas libertarias, editado en Barcelona en el año 77. En fin, en una colección llamada Libros de Cordel. De él os voy a leer un texto muy cortito que da otra versión muy curiosa también sobre los sastres y más en concreto sobre los uniformes, sobre lo que se viste, sobre quién se encarga de producir esas cosas, y lo titula Sartor Resartus, que es otro libro del que en otro momento hablaremos, sobre los que también se medita sobre los vestidos y cosas similares. En fin, Sartor Resartus, de las páginas libertarias, Humo de fábrica, de Joan Salvat Papaseit. Hay gentes que visten tal cual son, pero la mayoría no lo hace como debe para que su tocado indique su alma. Yo no puedo sufrir que un rey pase a mi lado vestido igual que yo, que he sido condenado en nombre de uno, ni que dejen la toga los fiscales al salir a la calle, ni que se pida al papa que vayan sus soldados como van los seglares, ni que los militares ni que los policías puedan ir de paisano. Yo no puedo tragar no saber con quién voy cuando subo en el tren o en el tranvía, si con un asesino, si con un hombre bueno. En este mundo pobre de cabezas, donde hay tanto animal que cuida su fachada mejor que su vergüenza y su organismo, mejor que su vergüenza y su organismo, los rufianes confúndense con la gente decente. ¿Quién es que en el teatro se sienta junto a mí? ¿Un hombre perseguido? ¿Un victimario? ¿Sería mi enemigo si supiese quién soy y haría por perderme? ¿Sería hermano mío si me viera en peligro por la idea? Esta duda terrible hace que muchos luchen con poca decisión, porque se creen solos y porque ha hecho el mal más súbditos que el bien. No hace el hábito al monje, como en Castilla dicen, ni el traje presidiario hacia el malvado. Pero esto, que parece cosa superficial, tiene mucha importancia. Vístense como quieren y como les conviene los esbirros. Los oprimidos visten como pueden, y pueden pocas veces. La sociedad actual es obra de tiranos. Todo el ambiente es obra de tiranos y precisa un talento extraordinario para saber llamar a cada uno por su nombre. Contra la libertad está también el sastre, aunque inconscientemente. Sastre de Ulm, 1592, por Bertolt Brecht. Obispo, puedo volar, le dijo el sastre al obispo. Fíjate, voy a probar. Y con algo como alas el sastre subió al lugar más alto de la catedral, pero el obispo no quiso mirar. Como el hombre no es un ave, eso es pura falsedad, dijo el obispo del sastre. Nadie volará jamás. El sastre ha muerto. La gente al obispo fue a informar. Fue una locura. Sus alas se tenían que desarmar. Y ahora yace destrozado sobre la plaza de la catedral.
Me cambió mi visión de todo, del arte, de la política, de las acciones en la vida. Me cambió todo. Así que oigan la vida cortita, pero es muy importante. Entonces hay un sastre en este... Hay una reina y un reino. Son muy generosos este rey y esta reina, pero hay un sastre que es un sastre que tiene un éxito loco entre las damas porque hace los trajes más bellos. Y todas las damas ricas, claro, de la ciudad van a hacerse un traje con este sastre. Entonces hace este sastre, conocido y muy famoso, y encuentra de pronto a alguien que le vende una tela exquisita, de la más pura seda, del color más bello, lo mejor para el tacto, increíble tela. Y dice, esta tela solo puede dar origen a un traje para la reina. Y con toda su alma hace su traje, lo corta con todo su arte. Entonces lo cose con sus propias manos y cuando está terminado, lo lleva ante la reina. La reina lo mira, lo recibe y le dice, ¿cómo te atreves a insultarme en esta forma? Y le tira el traje por la cara. ¡Toma tu porquería! ¡Llévatela! ¡Ya no trabajes más! ¡Eres una porquería! ¡Vete! Y toda la gente que supo esto, pues, ya cae en desgracia, ya nadie se va a hacer traje, no le gustó a la reina, insultó a la reina. ¿Qué es esto? Y este hombre lo pierde todo. Y entonces, tristísimo, no entiende por qué, va a ver a un viejo sabio. Bueno, el sabio pudiera ser joven, pero como yo soy viejo, digo viejo sabio. Hago publicidad, ¿eh? Tengo una mujer joven. Bueno, entonces el viejo sabio, vamos a dejarlo en viejo sabio, ¿de acuerdo? El viejo sabio dice, yo te voy a dar una solución a tu problema. Bueno, tienes todavía el traje, pero claro, entonces descóselo, pone todas las piezas del traje delante tuyo y cóselo de nuevo. Igual, igual, sí, igual. Y cuando lo hayas cosido igual, llévaselo a la reina. Pero ¿cómo? Si es el mismo traje, no cambia nada. Pero ¿cómo? Hazlo. Bueno, él deshace el traje llorando, cose el traje sin ninguna esperanza, y hace su traje y se lo lleva a la reina. La reina lo ve llegar, y él se acerca, así, y le da el traje sin decirle nada. Y la reina toma el traje. ¡Qué cosa tan bella! Es el traje más bello que he recibido nunca. Eres el mejor sastre del mundo. Denle un saco lleno de oro. Y él se va. Y le vuelve la clientela y todo. Y no entiende. Pero no entiende si era el mismo traje, si era el mismo él, cómo es de la misma tela. Se acerca al sabio y le dice al viejo sabio, viejo sabio. Y le dice, mire, no entiendo, es el mismo traje. No, no es el mismo traje. El primero traje lo hiciste con suficiencia y orgullo, y el segundo traje lo cosiste con humildad. Ella lo sintió. Esa es la historia.
Sastre con alma de mendigo, de Ramón Gómez de la Serna. Era un gran sastre al que habían elegido esos elegantes incipientes que aún no pueden hacerse la ropa en los sastres caros y senatoriales. Los jóvenes se decían su nombre en secreto y le llevaban las mejores telas llenas de colgantes marchamos. Pero el inspirado sastre tenía la desidia de los grandes artistas y no cumplía con el plazo de las pruebas, y llegó a empeñar los ricos paños que recibía en prenda. Así, hasta que fue un roto, con el traje traspillado y deshilachado, pero de impecable forma, pues ya solo se hacía a sí mismo autotrajes. Y también de Gómez de la Serna, el sastre de los muertos. No es que les hiciese trajes a los muertos, no. Es que aparecía con la factura de un traje que, según él, se había hecho el fallecido y no había pagado. Era un caballero serio, con una manera severísima de vestir el traje de luto, y al que le salían los pésames, mi más sentido pésame, mi profundo pésame, por todos lados, bolsillos, orejas, narices. El negocio fue bien hasta que tropezó con la viuda que llevaba al día las cuentas de su marido. Esa se plantó, y el sastre del enviudamiento se fue a que le diesen el pésame en la cárcel.
Thank you. aventuras que abren el mar. Agujas hechas de sal y el traje para ti.
Y con este fondo nos marchamos con el último texto, en concreto lo que nos dé tiempo a leeros de Sobre la melancolía de los sastres, un curiosísimo texto de Charles Lamb. Existe una melancolía profesional, si se me permite expresarlo así, concomitante a la ocupación de sastre. Es un hecho que creo que muy pocos se aventurarían a discutir. Estoy seguro de contar con el respaldo de mis oyentes, a menos que alguna vez hayan conocido a alguien de ese gremio que no fuera de un temperamento, por decirlo menos, muy lejos del mercurial o jovial. Obsérvese la sospechosa gravedad de su andar. El pavo real, consciente de su peculiar fragilidad, no es tan cuidadoso como el caballero de esta profesión de ser conocido por los infalibles testimonios de su ocupación. Camina y sabré quién eres. ¿Alguna vez lo han visto ir silbando por el camino como un carretero o desplazarse rápidamente entre la multitud como un panadero o sonreír a solas como un enamorado? ¿Posee el ánimo de una cantante para mezclarse con la chusma o para fundirse con el público? ¿Acaso no huye más bien de las asambleas y reuniones de la gente como quien sabiamente declina la observación popular? ¿Cuán extraordinario resulta encontrar un sastre ruidoso, un sastre alegre y revoltoso? Cuando nací, dice Sir Thomas Brown, mi ascendente era el terrenal signo de Escorpión. Nací en la hora planetaria de Saturno y creo que llevo en mí un trozo de ese planeta plomizo. Uno pensaría que se trata de la disección de un sastre. Podemos aplicarle estas líneas perfectamente, aunque un planeta de lana estaría más en consonancia y debería haber nacido cuando el sol estuviera en Aries. Y continúa, no soy humorístico en ningún sentido, ni poseo inclinación para la alegría ni la compañía vivaz. Vaya un ejemplo característico del oficio. Siempre parcos en sus palabras, rara vez se escuchará un chiste que provenga de ellos. A veces provee el tema para una agudeza, pero raramente, creo, contribuye con un ore propio. El mismo trago no parece animarlo, o por lo menos avivarle algún signo externo de vanidad. No puedo decir que nunca provoque una cierta hinchazón de su orgullo, pero nunca estalla. Incluso temo que pueda hincharse hacia adentro hasta un grado alarmante, pues el orgullo tiene un parentesco cercano con la melancolía. En ambos hay una dolorosa obstrucción, ya que las ventilas ordinarias de la vanidad se encuentran cerradas. Esa obstrucción es la que engendra humores orgullosos. Por lo tanto, un sastre puede ser orgulloso, pero creo que nunca es vanidoso. El despliegue de sus llamativos patrones en ese libro suyo que imita el arco iris nunca produce muestras de esa emoción en él, en contraste, por ejemplo, con las que demuestra el fabricante de pelucas cuando se explaya en un rizo o en un trozo de cabello. Las despliega con una adusta incapacidad para el placer y una indiferencia fingida o real hacia la grandeza. Las telas de oro tampoco parecen deleitarlo, ni las telas de paño deprimirlo, de acuerdo con el bello lema que constituía el modesto grabado del escudo usado por Charles Brandon en su boda con la hermana del rey. No, dudo que descubriese algún complaciente motivo de vanagloria en sus colores, aunque la propia iris tiñese la tela. Hay otra prueba fehaciente de este alegato. ¿Quién ha visto que se anuncie en los periódicos la boda de un sastre o el nacimiento de su primer hijo? ¿Cuándo se ha sabido que un sastre ofrezca un baile, o sea él mismo un buen bailarín, o que sea un espléndido equilibrista, sobre la cuerda floja, que cante o toque el violín, o brille bajo alguna luz semejante? ¿Se interesan acaso por las manifestaciones de júbilo popular, los fuegos artificiales, el vuelo de las campanas, los disparos de los cañones, etcétera? Sé que pueden ser valientes, pero ¿podrían decirnos aquellos que atestiguaron las hazañas de las famosas tropas de Elliot si en sus más fieras cargas demostraron de alguna manera ese irreflexivo olvido de la muerte con el que un francés arroja la batalla, o si no mostraron más bien ese melancólico valor del español contra el que cargaban, esa especie de valentía meditada que alienta en la contemplación y los hábitos sedentarios?
Mis manos, los pedazos del patrón que me siente como un guante, porque sí.
¿Suelen ser grandes chismosos? He conocido a unos cuantos entre ellos que alcanzan la dignidad de políticos especulativos, pero creo que ese cotidiano interés vivo y alegre por la marcha y los asuntos del mundo, que hace que el peluquero resulte una compañía tan placentera, raramente se observa en ellos. Esta introspección característica en ellos es tan notoria que me sorprende que ninguno de los escritores que han tratado expresamente la melancolía la haya mencionado. Es extraño que Barton, cuyo libro es un excelente compendio de todos los autores que le han precedido y que aborda todas las especies de esta enfermedad, desde la hipocondríaca o ventosa hasta la heroica o la melancolía de amor, la haya omitido. El propio Shakespeare la soslayó. No poseo ni la melancolía del erudito, dijo Jacques, que es imitación, ni la del cortesano, que es orgullo, ni la del soldado, que es política, ni la del amante, que comprende todas las anteriores, y entonces cuando uno podría esperar que lo trajera a colación, ni la del sastre, que así ya sa, finaliza su numeración y no llega a definir su propia melancolía. Pero ya que las omisiones parciales de los historiadores no prueban nada en contra de la existencia de un hecho suficientemente atestiguado, procederé y trataré de establecer las causas por las cuales este giro melancólico predomina tanto en la gente de esta profesión por encima de otros. Pero en realidad esto ya no lo vamos a hacer, porque vamos a dirigirnos ya hacia el final. Aunque sí os comento que se refiere a las regiones de melancolía abiertas bajo los pies del sastre y a sus lenguajes cabalísticos, y habla de por ejemplo los hábitos sedentarios del sastre y algo peculiar en su dieta. Esto es en lo que basa su peculiar estudio o parte final de estos tratados fascinantes de Charles Lamb, irónicos tratados llamados o englobados bajo el título de Sobre la melancolía de los sastres. Tiene otros sobre mendigos, borrachos, etcétera.
Spanish Café. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herren. Den Schulterklopf werde ich nicht auch hochfielen. Sie schauen rot für wilde Dinge von Mensch. Und ich darf's drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fühlst du jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung echt nimm ich kund.
Pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Al final hemos podido contaros algo sobre los Astres. Quizás nos faltaba una conclusión que ya os la daremos la semana que viene. Ahora nos marchamos, os damos un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.